Sean bienvenidos a una emisión más de el noticiero Noticias de Abajo de los Medios Libres. El día de hoy, 19 de agosto del 2016, pues nos da muchísimo gusto saludarlos. Y bueno, pues les vamos a estar compartiendo las noticias de lo que ha ocurrido estos últimos días. Y de este lado les saluda Su.
De este lado, Evo.
Y de este otro lado, Pancho.
Y los invitamos a seguirnos a través de los medios digitales, que son noticiasdeabajoml.wordpress.com, Archive Noticias de Abajo ML, en Diáspora de Abajo ML @diaspora.org, en Mastodon @noticiasdeabajo, en Facebook Noticias de Abajo ML y en Twitter @deabajoml. Y bueno, pues ahí estamos en contacto con todos ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar con este menú informativo que les vamos a presentar el día de hoy.
Y bueno, también vamos a tener las notas que les hemos preparado para ustedes el día de hoy. Empiezan con el comunicado que ha sacado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y nosotros hemos titulado México Global Zapatismo, y ellos le han puesto a su comunicado "Y rompimos el cerco", comunicado del EZLN, donde anuncia la integración de más comunidades indígenas al proyecto de autonomía y convocan a organizar y festejar la resistencia en México y el mundo. Y bueno, pues hay una larga lista de iniciativas que están promoviendo ahora los zapatistas.
Y también continuamos con más información ahora desde Argentina, donde a 2 años de la desaparición y muerte por parte del Estado argentino, del compañero anarquista Santiago Maldonado, bueno, nos comparten, bueno, encontramos unas palabras del portal es-contrainfo.espip.net.
Y tenemos desde la Palestina ocupada, ¿dónde te metes junto a la potencia ocupante? Tenemos este artículo de Palestina Libre.
Y también vamos a tener información acerca de Grecia, recorriendo Exarchia, el epicentro del anarquismo en Atenas, una nota que nos comparte Caos en la Red.
Y la deuda externa y la privatización en América Central, un audio de nuestros compañeros del colectivo Voces Ecológicas desde Panamá, radiotemblor.org.
Tenemos de Brasil, marchan mujeres indígenas en Brasil. Esto es en contra del desarrollismo de Bolsonaro allá en la Amazonía.
También vamos a tener información acerca de la ex-URSS, la ex-Unión Soviética, con el discurso del expreso político Alexei en Moscú.
Y nuestros compañeros del COPIN nos comparten un comunicado, posicionamiento de organizaciones populares y de lucha territorial en Honduras, esto de parte del COPIN.
Y tenemos una nota que nos dice, Assange es tratado como un asesino en la prisión británica. Es una actualización de lo que ocurre con este preso político. Ahí tenemos también desde el ombligo del monstruo, pues las protestas feministas que se dieron aquí en la Ciudad de México el pasado viernes. Les habíamos comentado, ¿no?, de esta pues esta movilización que se dio a raíz pues de que, bueno, nos enteramos, ¿no?, de la violación de unos policías a una chica de 17 años. Y bueno, esto ocurrió a principios de este mes, en agosto. Y bueno, pues la rabia ha ido pues creciendo al seguirnos enterando de todos los días las asesinadas, desaparecidas, descuartizadas, brutalmente asesinadas que ocurren en este país. Y bueno, pues toda esa rabia, toda esa furia pues desató una movilización que se dio cita este viernes, y bueno, pues le tenemos la información, y bueno, pues les adelantamos, fue pues una protesta que pues dio, pues ha dado mucho revuelo. Hemos escuchado en las redes sociales una serie de pues de opiniones y reacciones y todo, y bueno, pues también eso ha tenido pues de alguna manera ocupados nuestras manos en el teclado.
Sí, vamos a estar compartiendo varios análisis que se han estado dando en torno a las movilizaciones de las mujeres acá en México, y bueno, que pues se ha dado tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, pues acá en el centro de México, bastante fuerte. Y vamos a tener también información, una nota de Oaxaca, que lamentable asesinan a un compañero comunicador comunitario de la radio Newsabi. Estos compañeros, de hecho ahí también participaba, esta es la radio que defendía Salvador Olmos, que también es un pues uno de nuestros compañeros fallecidos, asesinados por la policía, por parte de la policía de Oaxaca, que asesinó a este comunicador, joven anarquista, oaxaqueño, ¿no? Que bueno, ahora pues se da un segundo asesinato, y este es el caso de Arturo Jorge Ramírez, comunicador de Radio Comunitaria Oaxaca, en Oaxaca, allá en la radio Newsabi. Vamos a tener información.
Y continuamos con más información, y tenemos en el Istmo de Tehuantepec, anuncia AMLO proyecto económico de zona franca del Istmo sin transparentar afectaciones. Esto nos lo comparte el portal educaoaxaca.org.
Y tenemos también de Oaxaca el pronunciamiento público de los pueblos chatino y mixteco de la costa y sierra sur ante nueva hidroeléctrica.
También vamos a tener información de Guerrero, donde nos comparten el boletín sobre la exhumación de los restos del luchador social Bernardo Ranferi, una nota de Hernández Acevedo, que nos comparten a través del portal de Tlachinolan. Aparece que la nota no es de... es todo el nombre completo del cuerpo del compañero que van a exhumar, Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, y es una nota que nos comparte el portal de Tlachinolan.org. Y bueno, y hoy vamos a dedicar el bloque musical a la lucha toda punky feminista, ¿no? Y bueno, acá nuestro control feminista nos está pidiendo que decidamos una rola. Maquila 69, vamos a escuchar a Maquila 69 con Libre, Incendiaria y Loca, ¿se llama? Libre e Incendiaria. De hecho, la canción se llama Pura Vida, Maquila 69, una canción, pues también ha sido como muy emblemática, ¿no? También este grupo, nuestra compañera, pues siempre ha sido muy solidaria, ¿no? Ha estado también como en la batalla, y muchas de sus rolas hablan, pues, de esta parte, ¿no? De la lucha y la resistencia de las compañeras. Y bueno, esperemos les guste esta canción. En noticias está en el top 10, de las más sonadas, así que vamos a escucharla.
Y es usted pura vida. Y es usted pura vida. Cuando pase a un lado suyo, cuídese que casi lo destruyo.
movimientos. Yo que soy casi un insulto, defendiendo este discurso entre los sueños que se borran, con un alma que no se desmorona. Yo la peor de todas, pero nunca estoy de sobra. No me busque, yo la encuentro, con cuidado que anda el diablo suelto.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo. Vamos a iniciar ya con las notas del día de hoy. Y vamos a iniciar con una nota que nos habla acerca de el comunicado que ha emitido el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace unos días. De hecho, este comunicado sale después de tres cartas que también emite Galeano y Moisés. Muy en el estilo zapatista, muy en el estilo Galeano, de hecho, más... Que bueno, siempre está el debate, ¿no? De hecho, por ahí estaba una teoría paranoica que decía, por ahí, no vamos a decir quién, de que lo escribía Galeano, pero bueno. Y bueno, el chiste es que sacaron un comunicado y vamos a leerlo rapidísimamente para que nos dé tiempo. Y dice, comunicado del Comité Clandestino Revolucionario Indígena Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional México. 17 de agosto, a los pueblos de México, a los pueblos del mundo, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional y a las redes de apoyo, resistencia y rebeldía en el mundo. Aquí les traemos nuestra palabra, que es la misma de antes, de hoy y de mañana, porque es de resistencia y de rebeldía. En octubre del 2016, hace casi 3 años, en su 20 aniversario, los pueblos hermanos organizados en el CNI junto con el EZLN se comprometieron a pasar a la ofensiva en la defensa del territorio y de la madre tierra. Perseguidos por las fuerzas del mal gobierno, caciques, empresas extranjeras, criminales y leyes, contando muertos, agravios y burlas, los pueblos originarios, los guardianes de la tierra, acordamos pasar a la ofensiva y extender la palabra y la acción de resistencia y rebeldía. Con la formación del Consejo Indígena de Gobierno y la designación de su vocera Marichuy, el CNI se dio la tarea de llevar a hermanos y hermanas del campo y la ciudad la palabra de alerta y de organización. El EZLN también pasó a la ofensiva en su lucha de la palabra, la idea y la organización. Ahora ha llegado el momento de que rindamos cuentas al CNI SIG y a su vocera. Ya sus pueblos dirán si hemos cumplido, pero no solo a ellos, también tenemos deber con las organizaciones, grupos, colectivos y personas en lo individual, especialmente de la Sexta y las redes, pero no solo, que en México y en todo el mundo se preocupan por los pueblos zapatistas y en su tiempo, geografía y modo, sin importar su lejanía en kilómetros, sin importar muros y fronteras, ni los cercos que nos ponen, siguen con su corazón palpitando junto al nuestro. La llegada de un nuevo gobierno no nos engañó. Sabemos que el mandón no tiene más patria que el dinero y manda en el mundo y en la mayoría de las fincas que se llaman países. Sabemos también que la rebeldía está prohibida, como están prohibidas la dignidad y la rabia. Pero en todo el mundo, en sus rincones más olvidados y despreciados, hay seres humanos que resisten a ser devorados por la máquina y no se rinden, no se venden y no claudican. Muchos colores tienen, muchas son sus banderas, muchas las lenguas que les visten y gigantescas son su resistencia y su rebeldía. El mandón y sus capataces construyen muros, fronteras, cercos, para tratar de contener ese que dicen que es un mal ejemplo, pero no lo pueden hacer porque la dignidad, el coraje, la rabia, la rebeldía, no se pueden detener ni encerrar, aunque se escondan detrás de sus muros, sus fronteras, sus cercos, sus ejércitos y policías, sus leyes y decretos. Esa rebeldía llegará a pedirles cuenta tarde o temprano y no habrá ni perdón ni olvido. Sabíamos y sabemos que nuestra libertad solo será obra de nosotros mismos, los pueblos originarios, con el nuevo capataz en México. Siguió también la persecución y la muerte. En apenas unos meses, una decena de compañeros del CNI, luchadores sociales, fueron asesinados, entre ellos un hermano muy respetado por los pueblos zapatistas, Samir Flores Soberanes, ultimado después de ser señalado por el capataz, que además sigue adelante con los megaproyectos neoliberales que desaparecen pueblos enteros, destruyen la naturaleza y convierten la sangre de los pueblos originarios en ganancia de los grandes capitales. Por eso, en honor a los hermanos y hermanas que han muerto, son perseguidos y están desaparecidos en la cárcel, hemos decidido nombrar como Samir Flores Vive a la campaña zapatista que hoy culmina y hacemos pública. Después de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a pesar de las campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes militares, a pesar de la Guardia Nacional, a pesar de las campañas contra insurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del olvido y del desprecio, hemos crecido y nos hemos hecho más fuertes. Y rompimos el cerco. Nos salimos sin pedir permiso y ahora estamos de nuevo con ustedes, hermanos y hermanas, hermanoas, compañeras, compañeras y compañeroas. El cerco gubernamental quedó atrás, no sirvió y nunca servirá. Seguimos caminos y rutas que no existen en los mapas ni en los satélites y que solo se encuentran en el pensamiento de nuestros más antiguos. Con nosotros, nosotras, zapatistas, en nuestros corazones camina también la palabra, la historia y el ejemplo de nuestros pueblos, de nuestros niños y ancianos. Fuera encontramos casa, alimento, oído y palabra. Nos entendimos como solo se entienden entre sí quienes comparten no solo el dolor, también la historia, la indignación y la rabia. Entendimos, así nos, no solo que los cercos y muros solo sirven para la muerte, también que la compra-venta de conciencias de los gobiernos cada vez es más inútil. Ya no engañan, ya no convencen, ya se oxidan, ya se rompen, ya fracasan. Así salimos, el mandón quedó atrás, pensando que sus cercos cercados nos mantenía. De lejos vimos sus espaldas de guardias nacionales, soldados, policías, proyectos, ayudas y mentiras. Fuimos y regresamos, entramos y salimos, 10, 100, 1000 veces lo hicimos y el mandón vigilaba sin mirarnos, confiado en el miedo que su miedo daba. Como una mancha sucia quedaron los cercadores, cercados ellos dentro de un territorio ahora más extendido, un territorio que contagia rebeldía. Nos presentamos ante ustedes con nuevos caracoles y más municipios autónomos rebeldes zapatistas en nuevas zonas del sureste mexicano. Ahora tendremos también centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista en la mayoría de los casos. Estos centros serán también sede de caracoles, juntas de buen gobierno y municipios autónomos rebeldes zapatistas. Aunque con lentitud, como debe ser su nombre, los cinco caracoles originales se produjeron después de 15 años de trabajo político y organizativo, y los mares y sus juntas de buen gobierno también tuvieron que hacer crías y ver que crecieran. Ahora serán 12 caracoles con sus juntas de buen gobierno. Este crecimiento exponencial que hoy nos permite salir nuevamente del cerco se debe fundamentalmente a dos cosas. Una, y la más importante, es el trabajo político organizativo y ejemplo de las mujeres, hombres, niños y ancianos bases de apoyo zapatistas, de manera destacada de las mujeres y jóvenes zapatistas, compañeras de todas las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas con o sin organización. Los jóvenes zapatistas, sin abandonar sus gustos y querencias, aprendieron de las ciencias y las artes y así contagiaron a más y más jóvenes. La mayoría de esa juventud, principalmente mujeres, asumen cargos y los empapan de su creatividad, ingenio e inteligencia. Así que podemos decir sin pena y con orgullo que las mujeres zapatistas no solo van delante para, como el pájaro Pujuy, marcarnos el camino, y no nos perdamos también a los lados para que no nos desviemos y atrás para que no nos retrasemos. La otra es la política gubernamental destructora de la comunidad y la naturaleza, particularmente la del actual gobierno autodenominado Cuarta Transformación. Las comunidades tradicionalmente partidistas han sido lastimadas por el desprecio, el racismo y la voracidad del actual gobierno y han ido pasando a la rebeldía abierta o escondida. ¿Quién pensó que con su política contrainsurgente de limosnas dividiría al zapatismo y compraría la lealtad de los no zapatistas, alentando la confrontación y el desánimo? Dio los argumentos que faltaban para convencer a los hermanos y hermanas que es preciso defender la tierra y la naturaleza. El mal gobierno pensó y piensa que lo que la gente espera en estas son limosnas monetarias. Ahora los pueblos zapatistas y muchos pueblos no zapatistas, así como los pueblos hermanos del CNI, en el sureste mexicano y en todo el país le responden y demuestran que están equivocados. Entendemos que el actual capataz se formó en el PRI y en la concepción indigenista en la que los originarios anhelan vender su dignidad y dejar de ser lo que son, y que el indígena es pieza de museo, artesanía multicolor, para que el poderoso oculte lo gris de su corazón. Por eso su preocupación de que sus muros, trenes, el del istmo mal llamado maya, incorporen al paisaje las ruinas de una civilización para que deleiten al turista. Pero los originarios estamos vivos y rebeldes y resistiendo, y el capataz ahora pretende reeditar a uno de sus caporales, un abogado que alguna vez fue indígena y que ahora, como a lo largo de la historia mundial, se dedica a dividir, perseguir y manipular a quienes alguna vez fueron sus semejantes. El titular del INPI se talla todos los días la conciencia con piedra Pómex para eliminar todo rastro de dignidad. Piensa él que si se blanquea su piel y su razón, es la del mandón. El capataz lo felicita y se felicita. No hay nada mejor para tratar de controlar rebeldes que un arrepentido, convertido por paga en títere del opresor. Durante estos ya más de 25 años aprendimos que en lugar de escalar en los cargos de los malos gobiernos o convertirnos en una mala copia de quienes nos humillan y oprimen, nuestra inteligencia y saber se dedicó a nuestro propio crecimiento y fortaleza. Gracias a las hermanos y hermanos de México y del mundo que participaron en los encuentros y semilleros que convocamos en este tiempo, nuestra imaginación y creatividad, así como nuestro conocimiento, se abrieron y se hicieron más universales, es decir, más humanos. Aprendimos a mirar, escuchar y hablar los otros sin burlas, sin condenas, sin etiquetas. Aprendimos que un sueño que no abarca el mundo es un sueño pequeño. Lo que ahora se da a conocer es público fue un largo proceso de reflexión y búsqueda. Miles de asambleas comunitarias zapatistas en las montañas del sureste pensaron y buscaron caminos, modos, tiempos, desafiando el desprecio del poderoso que nos tacha de ignorantes y tontos. Usamos la inteligencia, el conocimiento y la imaginación. Aquí les nombramos los nuevos centros de resistencia autónoma. Son 11 centros nuevos más los 5 caracoles originarios. Además, los municipios autónomos originales, que son 27 total del centro, son 43. Y está Nuevo Caracol, su nombre colectivo, el Corazón de Semillas Rebeldes, memoria del compañero Galeano. Eso está en el municipio oficial de Ocosingo. El nuevo municipio autónomo, Esperanza de la Humanidad, está en Santa María, municipio oficial de Chicomucelo. Está el otro nuevo municipio autónomo llamado Ernesto Che Guevara, en Belén, municipio oficial de Motocintla. Nuevo Caracol, Espiral Digno, tejiendo los colores de la humanidad, en memoria de los caídos, en Amatenango del Valle. Está el Nuevo Caracol, Floreciendo la Semilla Rebelde, en el poblado Patria Nueva, Tierra Recuperada, municipio oficial de Ocosingo. Está nuevo municipio autónomo llamado Sembrando Conciencia de Cosechar Revoluciones por la Vida, en Tulancau, Tierra Recuperada, en Amatenango del Valle. Está en honor a la memoria del compañero Manuel, en Dolores Hidalgo, Tierra Recuperada, en Ocosingo. Está también Resistencia y Rebeldía, un nuevo horizonte. Su junta de buen gobierno se llama La Luz que Resplandece al Mundo. Y está en el poblado Nueva Jerusalén, Tierra Recuperada, municipio oficial de Ocosingo. está también Raíz de la Resistencia y Rebeldías por la Humanidad, y su caracol se llama Corazón de Nuestras Vidas para el Nuevo Futuro, en Joljá, municipio de Tila, y también el municipio autónomo 21 de diciembre en Canal Julub, en el municipio oficial de Chilón, y Nuevo Caracol Jacinto Canec, Flor de Nuestra Palabra y Luz de Nuestros Sueños, en el CIDESI, en la comunidad del CIDESI Unitierra, municipio oficial de San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues es un texto todavía más extenso, vamos a cortarlo por ahí. Pero bueno, ya en la parte última, de hecho vamos a... porque están convocando, o sea, dicen que pues ellos se encerraron unos tiempos, pero ya están convocando a un foro en defensa del territorio y la madre tierra, que pudiera ser en octubre del 2019, y plantean que pueda ser en uno de estos nuevos caracoles. Entonces esta es una de las primeras actividades, foro en defensa del territorio y la madre tierra. A la Sexta y a las redes la están llamando a iniciar el análisis y discusión para la formación de una red internacional de resistencia, rebeldías, polo, núcleo, federación, confederación o como se llame, basada en la independencia y autonomía de quienes la formen. Y bueno, una iniciativa que han estado impulsando desde hace ya algún tiempo. Y también van a estar llamando a reuniones bilaterales a los grupos, colectivos y organizaciones que sí están trabajando en sus geografías. No haremos grandes reuniones, en los próximos días daremos a conocer el cómo, cuándo y dónde de estas reuniones bilaterales que les proponemos. A quienes hacen arte, la ciencia y el pensamiento crítico y su vocación y su vida, los convocan al comparte de las ciencias y al Festival de Cine Pultaj Kuxlekaktik. Y también los están invitando a un encuentro de familiares de asesinados, desaparecidos y encarcelados, así como organizaciones y grupos de colectivos que acompañan su dolor y su rabia. Y bueno, también se están convocando el encuentro de mujeres que luchan, ahora el zapatista, porque el que se pasó en Veracruz lo convocó el CNI, y el que de mujeres que luchan lo convoca el EZLN, que fue el que el año pasado juntó a más de 8,000 mujeres allá en Chiapas. Y bueno, también convocan un encuentro internacional de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras iniciativas. Y bueno, larga la lista, ahí está el comunicado, los invitamos a que lo conozcan, léanse los comunicados anteriores, muy buena literatura, la verdad, no se la pierdan. Y bueno, pues ahí está, larguísima la nota, vámonos con más información.
Y continuamos con más información, ahora vamos a escuchar información del portal es-contrainfo.espif.net, en el que nos dice: Argentina, 2 años de la desaparición y muerte del compañero Santiago Maldonado. Existir, resistir. Pasaron 2 años desde que la gendarmería entró a los tiros, allá lejos, a un pedazo de tierra donde, al día de hoy, todavía vive una comunidad mapuche. Entraron a los tiros porque ese pedazo de tierra tiene un dueño que tiene una cantidad inmensa de pedazos de tierra, y le molesta que exista gente que ocupe uno de estos. Esa es la justificación para que el Estado entre con sus balas, para las torturas y persecuciones, para la cárcel, para la muerte. Parece frívolo salir a la calle en esta fecha, como si un par de números en un calendario tuviesen más sentido que otro par de números a la hora de encontrarnos, pero en ningún momento de estos 2 años nos olvidamos del lechú. Intentamos de alguna forma continuar la lucha, palabras grandes que usamos a veces para decir solidaridad y acción directa. Porque eso es lo que estaba pensando Cushamén, solidaridad y acción directa. De esa forma estaba la lechuga ahí, compartiendo y apoyando una lucha que no nos es ajena, que es lucha por la vida y la dignidad contra el Estado y la propiedad privada. En este tiempo, el Estado siguió cumpliendo su rol con más presos, aunque las cárceles estén colapsadas, con más vigilancia y control, con más policías en las calles dispuestos a matar para defender la propiedad ajena. En 2 años, el Estado acumuló varios muertos más, asesinados en los barrios, las cárceles y las comisarías. La otra parte del Estado, los partidos políticos, siguieron haciendo su trabajo también pacificando y canalizando la bronca hacia sus urnas. Como en su primer momento actuaron de policía señalando gente al grito de infiltrados o cuidando a la catedral y la policía de alguna posible piedrazo, hoy siguen jugando el juego del buen ciudadano. Partidos de izquierda y sectores progresistas llaman a participar de este servicio cívico voluntario, que es el circo electoral, porque saben que cuando se deje de canalizar la bronca, esta estalla y forja lazos solidarios que pueden ir en contra de sus intereses. Apuran a les jóvenes a empadronarse y votar por ellos, que son modernos y entienden que la violencia es cosa del pasado. La protesta tiene que ser una fiesta de la democracia. Hace poco tiempo, alguien que sabe lo que es perder a alguien a manos del Estado dijo que hay veces que hay que romper el mundo para volver a hacerlo. Y hoy parece que lo único que tenemos que hacer es agachar la cabeza y aceptar. Nos mataron a Lechu, de la misma forma que asesinaron a Rafael, a la China, a Maxi y Darío, a Mariano, Luciano y tantos otras. Y nos quieren hacer creer que lo que tenemos que hacer es exigir justicia a quienes los asesinaron. Lo que tenemos que hacer es salir a romper el mundo. No pedimos ni exigimos nada. Y bueno, firman algunos anarquistas. Vámonos con más información.
Y la siguiente nota que tenemos es de Palestina Libre y nos habla de la empresa CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, quienes han ganado un concurso en un consorcio junto a otras empresas para la ampliación de la red de tranvía en el ámbito metropolitano de Jerusalén, que incluye las expropiaciones a palestinos y las colonias sionistas en los territorios ocupados palestinos. ¿Por qué lo han hecho? Sabiendo que estaba infringiendo las convenciones de Ginebra, el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y el derecho internacional. ¿Habrá supuesto que no pasará nada? ¿Su imagen corporativa no sufrirá y no será previsible que en otros concursos los entes contratantes las excluyan por esta patada a la convivencia internacional reglada? Su mal comportamiento es similar a las más de 200 empresas que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene identificadas que coadyuvan a la colonización. Los nombres de estas empresas no los han hecho públicos por presiones de los países afectados, más allá del interés israelí. Un ejemplo más de impunidad y complicidad. La autoridad palestina ya había denunciado en 2013 a 504 empresas que participan en el negocio de la colonización. Muchas son israelíes y tienen firmados convenios con la propia Unión Europea, como el Banco Leumi y las armamentistas Elbit, Technion, Israel Aerospace, Motorola o la Hebrew University, ligada con la Universidad Ariel en la colonia del mismo nombre. En este caso de esta compañía, CAF, sabe que Alstom, tras construir la primera línea de tranvía, renunció a esta licitación que ha ganado. CAF, al parecer, por el impacto que tenía esta construcción en el respeto a los derechos humanos y las obligaciones francesas de debida diligencia, que obliga a priori a tener presente el respeto al derecho internacional, escrutar las responsabilidades de las que tendrían que hacerse cargo si vulneran las leyes. La diligencia debida española también afecta a CAF, dado que España es miembro de la OCDE, igual que Israel. Y nuestro país tiene una legislación que tanto la información no contable como en el Código Penal dibujan unos mínimos comportamientos extraterritoriales. Es decir, es un comportamiento ajeno al derecho, es punible para el Consejo de Administración, aunque esté realizado fuera de nuestras fronteras. Hasta ahora los malos comportamientos podían tener consecuencias reputacionales. Conviene no olvidar que esto afectó, por ejemplo, a la capacidad concursal de un competidor suyo como Veolia. Las normas actuales tienen un nivel superior que a la hasta ahora voluntarista responsabilidad social corporativa. Y bueno, pues así, pues esta empresa que pues está violando las leyes internacionales, que pues sí, ¿no? Que tienen pues bueno, que están intentando ocupar territorio palestino, siendo que pues Palestina está luchando por su territorio de maneras pues resistiendo a la ofensiva israelí que vienen ejerciendo. Inclusive el viernes pasado pues nos enteramos también de otro ataque también a Palestina. Y bueno, pues otra de las maneras en las cuales pues Palestina está pues sufriendo esta invasión pues es también a través de las empresas. Y bueno, pues sin duda, dice, empieza una batalla no querida. Hay que estar del lado correcto de la historia, no en el de los beneficios a corto y el lado de los ocupantes criminales. Así sigue la nota y termina diciendo, de su código ético, todos los profesionales de CAF, esta empresa, mantendrá un estricto respeto al ordenamiento jurídico vigente en todos los territorios en los que desarrolla sus actividades, incluyendo las normativas que resulten aplicables a los países, naciones, provincias, regiones y organismos internacionales. De acuerdo con lo indicado, toda actuación de la CAF y de las personas que la integran guardará un respeto escrupuloso a las leyes. Y bueno, pues esto ojalá que sí ocurra, ya que, pues como les comentábamos, ¿no? Pues existe, pues, esta resistencia israelí que también se da en los tribunales internacionales, pues por defensa de su territorio. Vamos a otra nota.
Bueno, vámonos ahora con una nota de Caos en la Red, quien nos comparte acerca de este barrio anarquista que se llama Exarchia. Y bueno, pues nos dice: Exarchia, el epicentro del anarquismo en Atenas. Y también nos dice que no se puede acceder al sitio de Caos en la Red. Pero bueno, ahí estamos solucionando el conflicto. Y bueno, como les comentábamos, este barrio, Exarchia, pues hecho bastante famosón. Una de que causó polémica fue pues cómo corrieron a los grupos pues de narcotráfico, ¿no? Particularmente que los enfrentaron los grupos anarquistas. Y bueno, vamos a la nota. Es una nota por Masari de A las Barricadas, quien comparte esta nota en Caos en la Red. Exarchia, barrio de Atenas, el epicentro de la rebelión contra la junta militar en 1974 y lugar del asesinato del joven anarquista en 2008. Nuestra idea era conocer los escenarios en los que los manifestantes se enfrentan a la policía para que no se fueran revelando lentamente los proyectos en los callejones cruzados del barrio que late al ritmo de ideas, lucha y vida contra el sistema. Lectos viajó a Atenas con otro compañero esloveno de la Federación para la Organización Anarquista FAO IFA para asistir a una reunión de la Internacional de Federaciones Anarquistas, organizada esta vez por la Organización Política Anarquista APO IFA de Grecia en la Ocupa Lelas Karagiani 37. Aprovechamos esta oportunidad para explorar Atenas y su vertiente anarquista, que a menudo nos motiva, inspira en la acción local y regional. Mostramos a continuación los proyectos que hemos explorado de primera mano. Estos son los espacios ocupados y grupos que albergan diferentes proyectos, desde el lugar para vivir anarquistas, refugiados, bibliotecas, cafés, clínicas gratuitas. Además, pusimos un énfasis especial en dos cosas más importantes: el barrio antiautoritario de Exarchia y la Facultad de Política en el mismo distrito. Y bueno, pues hay unas fotos de los muros. Aquí el 6 de diciembre de 2008, el joven de 15 años, Alexandros Grigoropoulos, fue asesinado por las balas de la policía. Y bueno, pues muchos recordamos ese hecho trágico. Lelas Karagiani 37 es la ocupa más antigua de Grecia y probablemente una de las más antiguas de Europa. Tiene 30 años y se utiliza como vivienda y para el trabajo político de los anarquistas. En ella se duerme, se come, se enseña, se trabaja, se celebran reuniones y se preparan para las acciones. La electricidad y el agua funcionan y las medidas de precaución en la entrada corresponden al contexto de las ocupas anarquistas amenazadas por el desalojo policial y los ataques de los fascistas. 2013 ha sido desalojado por la policía y en YouTube puedes ver un video del desalojo y la solidaridad anarquista titulado La policía invade el squad de Lelas Karagiani en Atenas. Su nombre se puso en honor a la partisana griega, heroína de la resistencia ejecutada en el 44 a la edad de 46 años, fundadora del grupo de resistencia Boubolina. Y bueno, el texto es más extenso, nos hablan, como dicen al principio, de varios centros sociales, espacios de resistencia, y es una forma también de conocer este barrio de Exarchia, que no solo es el barrio, es más bien toda la Atenas libertaria, incluye como este de Karagiani, como el centro social Xbox, el centro de salud ADIE, que bueno, pues todos son ejemplos de organización horizontal y también de un trabajo antiautoritario ahí en el... en los barrios griegos. Dice, también la necesidad del movimiento anarquista de sobrevivir a la represión estatal y la violencia de las organizaciones criminales hace que proyectos como Kickbox y ADIE no tengan precio. La policía está presionando a los adictos y cooperando con los traficantes, forzando a los anarquistas a unir la lucha contra el capitalismo y al Estado, y la lucha contra los drogadictos, el crimen y la mafia. Nosotros, Centro Social Antiautoritario. Nosotros es un centro social antiautoritario alquilado en la plaza principal de Exarchia, frente a Xbox, con 12 años de funcionamiento. Lleva el nombre de un grupo anarquista español de la década de los 30 y alberga varios talleres comunitarios gratuitos y una acogedora cafetería en la terraza del edificio. Y bueno, pues también ese es uno de los espacios ahí de trabajo. Y pues nos lo comparten también con muchas de las imágenes de las que están allá. También tiene su equipo de fútbol, la AEC. Y bueno, pues un artículo bastante completo, la Universidad Politécnica y Exarchia, con eso cierran su nota de estos espacios. Dice, la universidad fue el epicentro del levantamiento contra la Junta Militar en el 73, que duró desde el 67 hasta el 74. Un levantamiento que terminó con el derramamiento de sangre de los estudiantes, al que fue enviado el ejército, y la propia universidad fue destruida por un tanque. El movimiento estudiantil fue muy influido por el mayo del 68 francés, incluida su vertiente anarquista. Exarchia, barrio de Atenas, el epicentro de la rebelión contra la Junta Militar en 74 y lugar del asesinato de Grigoropoulos. En 2008, nuestra idea era conocer los escenarios en los que los manifestantes se enfrentan a la policía para que se nos fueran revelando lentamente los proyectos en los callejones cruzados del barrio, que late al ritmo de ideas, lucha y vida contra el sistema. Y bueno, pues una nota que originalmente aparece en masari.noblogs.org, como ustedes saben, noblogs, y a lasbarricadas.org, pues son espacios autónomos federados. Vámonos con más información.
Ahora vámonos con más información ahora de Panamá, de Radio Temblor, que nos habla de la deuda externa y las privatizaciones en América Central. Y bueno, viene con un audio del colectivo Voces Ecológicas. Vamos a escuchar este audio, vamos a escuchar una fracción de este audio, ya que dura demasiado tiempo para reproducirlo en entrego, y regresamos con más información.
Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina? Esto es Aler, Contacto Sur, edición vespertina, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy en Contacto Sur Vespertino, la deuda externa y las privatizaciones en América Central. Los proyectos neoliberales que avanzan en toda América Latina y el Caribe apuestan todo al mercado, a los intereses corporativos, promueven las privatizaciones, aunque involucren derechos esenciales, y además incluyen un fuerte endeudamiento externo para nuestros países. Los ganadores son las élites del poder económico local y las empresas multinacionales. Los perdedores, las mayorías populares. Estos temas fueron motivo de debate en el seminario de socialización sobre deuda externa y privatizaciones, recientemente realizado en El Salvador, con participación de representantes de distintos países. Allí estuvo nuestro compañero Olmedo Carrajilla desde Radio Temblor, y así se lo cuenta a toda América Latina en Contacto Sur Vespertino.
Amigas y amigos de América Latina, este es un reporte especial desde el hermano país de El Salvador, en el marco del Seminario de Socialización Mesoamericana, Deuda y Privatizaciones, que organiza la Red Jubileo Sur América. Con nosotros está Raúl Moreno, economista salvadoreño, quien nos dará una explicación de esta primera jornada que se realiza en nuestro hermano país de El Salvador.
Yo creo que es fundamental el encontrarnos personas de diferentes realidades que estamos viviendo los efectos de proyectos que se han concebido como parte de una estrategia hegemónica para toda la región de América Latina y el Caribe. Esto permite identificar puntos en común sobre las acciones que deberíamos de tomar en los diferentes lugares de la región para hacer frente a estos proyectos que tienen que ver con medidas impulsadas desde los gobiernos en favor de los intereses corporativos y que redundan en la privatización no solo de los servicios públicos, sino que también de los bienes comunes.
Hay una esperanza entre los pueblos. Uno dice que son la renacionalización de los servicios sociales, otro es reafirmar en otro tipo de economía que es la economía social popular, y por supuesto la integración también de un proyecto de los países que están tratando de hacer lo mejor posible para que sus propias economías sean más autodeterminantes como pueblo.
Sí, yo creo que resulta fundamental el replanteamiento del aparato productivo desde los territorios, desde las comunidades. Es fundamental transitar hacia una economía solidaria, una economía cooperativa, una economía del cuidado en la cual los procesos de producción se traduzcan en un bienestar para toda la comunidad y no en la apropiación privada del excedente que se genera socialmente. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, es fundamental también fortalecer las relaciones de poder, la construcción de poder en el territorio, de poder ciudadano, para tener gobiernos que estén orientados en la definición de políticas públicas en favor de los intereses mayoritarios.
Y bueno, la siguiente nota que tenemos es de Brasilia. Y bueno, pues muy a propósito, más bien a propósito de esta movilización de mujeres que protagonizamos el viernes pasado, les queremos compartir una nota de actividad que hicieron las mujeres indígenas en Brasil por defensa de la Amazonía. Esto ocurrió en la semana del 9 al 14 de agosto, en donde se reunieron en la capital para debatir, visibilizar sus demandas, ampliar alianzas y elaborar un documento que recoge las reivindicaciones que tiene como lema territorio, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y bueno, pues también hablan de esta cuestión urbana y bueno, pues esta reivindicación de estas mujeres pues que se reivindican indígenas en defensa de la Amazonía, en defensa del territorio, en contra de de las políticas de Bolsonaro, ya que pues las políticas de Bolsonaro ponen en riesgo la vida de estas comunidades. Y son empresas como el agro, empresas ganaderas, la industria maderera, las hidroeléctricas, que bueno, pues tienen esta industria, tiene como cómplice a este mandatario, y este mandatario pues ha dicho que no dará ni un nada, ¿no? Nada de territorio a los a los indígenas. Y bueno, pues lo que ocurrió durante estas actividades pues fue también muy interesante y pues también muy profundo, porque bueno, pues es pues estos esfuerzos que hacen estas mujeres, porque bueno, muchas de ellas pues ni siquiera habían ido a la ciudad, ¿no? O sea, han vivido en la Amazonía toda su vida y pues no se han enfrentado a esta, pues a la urbe, ¿no? Entonces para ellas fue también un reto, que pues sin duda lo hicieron y lo hicieron muy bien y dieron pues un gran ejemplo, porque bueno, pues pintadas con Jenipapó y Urucum quisieron mandar un mensaje al mundo y visibilizar el papel de las mujeres, que en su mayoría se colocan en la primera línea de batalla en defensa de sus tierras. Estamos reivindicando el derecho a la vida y este derecho es defender nuestro territorio. El territorio para los pueblos indígenas es muy importante. es donde nosotros damos continuidad y seguimiento al derecho de vivir. Nosotros nos alimentamos de la tierra, de la caza, de los peces. En cuanto nosotras defendemos el territorio, defendemos también nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Y bueno, pues los ejes de la marcha es construir una oposición unificada al gobierno de Bolsonaro, que según ellas dicen, ha hecho retroceder 30 años la cuestión indígena. Si bien el peligro de los bosques y la Amazonía no es una novedad y ha estado mucho tiempo en riesgo, la amenaza se profundiza. Bolsonaro y su petición de inversiones económicas para explotar aún más los bosques, minerales y otros recursos del país y convertir nuestros territorios en tierras más productivas está asentando un duro golpe a nuestros pueblos. Y bueno, pues así fue esta actividad que se dio allá. Y bueno, pues también mencionan que dice, ante la impunidad y la deforestación de los bosques brasileños, la acción y modo de vida de estas mujeres sería la clave para la preservación de la Amazonía, que ya ha perdido una quinta parte de su superficie. Y bueno, pues también en este asunto de la calentamiento global, las temperaturas aumentan y bueno, este es un pulmón del planeta y podría pasar a ser uno de los principales sumideros de CO2, a ser emisor de carbono absorbido debido a la tala y quema de árboles en esta región. Ellas insistieron que no se trata de un problema relativo solo a la cuestión indígena, es un tema que va más allá de las fronteras. Es una lucha, de hecho, por el clima, por el planeta Tierra. Cuando defendemos nuestro territorio, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, también defendemos la vida de los demás pueblos que habitan este planeta. Y bueno, pues este fue el mensaje que dieron allá en la Amazonía. Y bueno, pues sin duda, pues también es un ejemplo y también pues lo queríamos comentar porque también es parte de esta lucha por la defensa del territorio, por la defensa de nuestros cuerpos. Y más que por la defensa, es pues una afirmación de vida, ¿no? Este asunto de hablar de derechos, pues también es hablar un poquito de esta legitimación del Estado. Pero bueno, pues existimos, ¿no? Y eso es algo que pues ya le molesta al capital, ¿no? Porque el capital pues solamente ve números, cifras y ganancias, ¿no? Y bueno, sin duda, pues los seres que la habitamos esta tierra, pues existimos, y bueno, pues aunque les moleste a los capitalistas, existimos, así como estas mujeres en la Amazonía que, bueno, pues también están resistiendo y defendiendo su territorio. Vamos a otra nota.
Vamos con más información y ahora vamos a otra nota que les hemos preparado acá nuestros corresponsales y trabajadores de la escaleta. Ahora nos consiguieron una nota rusa, así que vamos a conocerla, de hecho todas. Y está en inglés, así que vamos a pedirle a nuestro traductor de ruso, al Ñero, que nos pueda ayudar con la nota.
Ya continuamos, ya tenemos la traducción, gracias a las herramientas tecnológicas de estos tiempos modernos. Y dice, este es el discurso. Hola a todos, mi nombre es Alexei Polikovich y pasé 3 años, 3 meses y 3 días en prisión por los disturbios de la Plaza Bolotoña. Fui encarcelado por agarrar las manos de un policía antidisturbios que golpeaba a los manifestantes. Y ahora estoy frente a ti porque estoy furioso. Estoy furioso porque la historia se repite. Estoy furioso porque personas anónimas con cascos, máscaras y armaduras están golpeando a personas indefensas en las calles de Moscú. Los están golpeando una y otra vez, quedarán impunes. Estoy furioso de que Moscú esté ocupada por estos soldados de asalto que nos consideran todos enemigos de Rusia. Los vi. Vi a un hombre en un casco con un bastón golpeando furiosamente a alguien que yacía en el suelo y gritaba. Vi hordas de esas personas en cascos atacando a personas que estaban paradas ahí pacíficamente. Lo único que era peligroso el 27 de julio eran los agentes de la ley, ellos solos. Aprendieron a golpearnos y luego aprendieron a ser víctimas en los tribunales y a decirnos cómo fueron lastimados por un vaso de plástico arrojado o por el toque de nuestras manos cálidas y tiernas. Tal como les dolió por el canto, los policías son una venganza de Rusia. Lloran en sus anónimos canales cobardes de Telegram que son los verdaderos hombres rusos y que somos provocadores pagados. Hola hombres, ¿cómo es ser víctima en los tribunales contra estudiantes, estudiantes graduados, blogueros, directores de televisión, voluntarios? ¿Qué dirán tus hijos sobre estas historias cuando crezcan? Tus hijos te odiarán. Hijos de policías odian a los policías. Estoy furioso porque una vez cada 7 años el barco del Comité de Investigación navega hacia Moscú y lleva a los jóvenes al laberinto de Creta como un sacrificio al Minotauro para asegurar que Atenas, Moscú, que siga siendo una ciudad pacífica de festivales de barbacoa. Para que los fugitivos y traidores de Berkut puedan practicar de forma segura la esgrima con bastones en nuestros cuerpos. Para que el coronel Kusyuk todavía pueda usar su bigote en nuestra tierra y comande la represión de las manifestaciones pacíficas. Vienen cada 7 años para sacrificarnos. Y así es, hoy estoy furioso y quiero que sientas la indignación también. Quiero que ustedes, todos nosotros, se conviertan en Ariadne. Para los 13 tipos que ya han sido encarcelados en el caso de disturbios hasta ahora, creo que podemos manejarlo. Tenemos la fuerza para tirar un hilo que los guiará fuera del laberinto de las cárceles, los tribunales y la brutalidad policial. ¿Cuántas personas hay aquí ahora? Muchos miles. Quiero ver a estos miles debajo de las ventanas del tribunal de Basmani, el tribunal que ordenó los arrestos. Aquí estamos muy cerca del tribunal de Basmani. No soy partidario de Navalny. No creo en las elecciones, solo soy un anarquista ruso, un hombre ruso simple. Quiero gritarme a todos los Kusyuks y la Comisión Electoral de Moscú, la policía antidisturbios, policías, jueces y burócratas. Están locos, son unos locos. Apoya a las personas en prisión. Ven a casa y escríbeles una carta en la cárcel. Done dinero para comida y los honorarios de abogados. Encuentra a las personas con una caja de donaciones en la multitud. Y bueno, así continúa. Habla sobre eso y ve a la corte. Las protestas debajo de las ventanas de la corte nunca deberían detenerse. Y bueno, está hablando sobre los presos políticos que también están en confinamiento por este proceso. Y bueno, los invitamos a que revisen toda la nota, que nos habla más del contexto de las movilizaciones que se han dado en Rusia y bueno, pues cómo se ha dado la represión en contra de estas. Vámonos con más información.
Y vamos a leer ahora una nota que es el posicionamiento de organizaciones populares y de lucha territorial en Honduras. Y bueno, esta es una nota que aparece en el portal de copin.org. Las organizaciones de diferentes departamentos y municipios del país, en lucha contra el modelo económico extractivista neoliberal que arrasa con los territorios, ante la grave situación que vive el país, nos posicionamos de la siguiente manera. Somos organizaciones que participamos de las acciones sociales que se hacen en las comunidades por la lucha territorial, como prometidas social y políticamente con los intereses nacionales, con los intereses del pueblo históricamente explotado y oprimido por la clase económicamente dominante. Apostamos por una verdadera articulación de los movimientos sociales, gremiales, políticos, afines con la justicia, la libertad y la soberanía nacional. Rechazamos con todas nuestras fuerzas la imposición del modelo económico destructivo basado en la privatización y la explotación de bienes comunes y públicos del país como la tierra, el agua, los minerales metálicos y no metálicos, las comunicaciones, la energía, el ambiente, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, la cultura, nuestras vidas en general. Declaramos que el régimen que dirige Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional es ilegal e ilegítimo porque ha violentado el mandato popular por su reelección inicialmente, por el fraude posterior y por las constantes violaciones a la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. La dictadura ha sido impuesta y es útil a los intereses del gobierno de Estados Unidos. El régimen garantiza los intereses económicos y militares del imperio norteamericano en la región centroamericana y es la plataforma para un potencial control militar de los países de la región, así como para facilitar el papel de las transnacionales y empresas extractivas. Es urgente articularnos no solo con un frente de oposición para sacar al dictador, también hay que hacerlo construyendo juntas y juntos un plan alternativo y una estrategia que nos permita luchar por el país que queremos. Hay que articular, desarrollar y consolidar el poder popular para derrocar el régimen neoliberal del capital nacional y transnacional que seguirá prolongándose si no nos sumamos de manera conjunta a la tarea de construir la realidad que queremos. Creemos que es el momento de pensar y construir propuestas de país y avanzar y trabajar por la unidad popular estratégicamente y a largo plazo desde los movimientos sociales, gremiales, partidarios o del campo no gubernamental. La articulación por los intereses nacionales es más importante que cualquier otra iniciativa reivindicativa parcial. En este plan nos unimos, trabajamos y llamamos a todo y a todas a la unidad estratégica del movimiento popular para consensuar agendas comunes e impulsar acciones conjuntas. Y firman organizaciones populares y lucha territorial el 16 de agosto. Y bueno, pues ahí está el comunicado en el portal de copin.org. Vámonos con más información.
Y la siguiente nota que tenemos pues es una actualización del estado de Assange. Bueno, más que una actualización es una visita que hizo el reportero John Pilger, que nos dice que Julian Assange está sufre de mala salud como resultado del maltrato en prisión, quien recientemente visitó al fundador de Wikileaks. Pilger dijo que ahora teme por Assange. Al describir la condición de deterioro de Assange, Pilger tuiteó que estaba siendo tratado peor que un asesino en la prisión de Belmarsh en Londres. Está aislado, medicado y se le niegan las herramientas para luchar contra los cargos falsos de una extradición estadounidense. Ahora temo por él. No lo olvides, escribió Pilger. Y bueno, pues sí, también es una petición también, ¿no?, de no olvidarnos de Assange, que sin duda está sufriendo y se teme por su vida, ya que de ser extraditado a Estados Unidos podría recibir hasta 175 años de prisión. Entonces, pues bueno, no nos olvidemos de Assange, sigamos luchando por su libertad, organizándonos para pues exigir su libertad y evitar que, bueno, pues cumple una presión ya esta prisión, ya que, bueno, él lo que ha hecho pues es muy valiente y enfrentarse también a esta guerra que hace Estados Unidos y que lo hace de las maneras más crueles, más viles, más pues terribles. Sin duda pues es un acto muy valiente de Assange, entonces pues hay pues que también pues cuidarlo a él. Y bueno, con esta nota vamos a dar por terminada la sección de Desde el Ombligo del Monstruo. Y vamos con una rola de Batallones Femeninos. Bueno, Batallones Femeninos, esta banda muy querida por nosotros, ya que pues siempre fueron estas chicas, bueno, lo son cada una de ellas, muy solidarias, combativas y siempre congruentes con estas luchas. Y bueno, pues las extrañamos mucho a las batallonas. Y pues vamos a poner una rolita de ellas, una rolita que se llama Aquelarre. No pudimos encontrar la rola, yo la estuve busque y busque, esta rola que dice somos malas, podemos ser peores, y bueno, ya les contaré por qué la estaba yo buscando. Y bueno, pues vamos a esta rolita que se llama Aquelarre.
Rompimiento, televisión. Desde Seattle, la frontera norte, Ciudad Juárez, haciendo la conexión de F. Batallones Femeninos, Brujas Cósmicas. Mujeres construyendo, rompiendo fronteras, al ritmo de este fuego que no pare esa hoguera. La pista es para hacernos el hip hop en mi libreta, al ritmo de este flow que no pare de esa seda. Mujeres desatadas, mujeres descarriadas, mujeres negras avanzando por el viento. Ofrezco mi agradecimiento, asistiendo por su claridad, uniendo la palabra con su que la red entre tantas brujas líricas profesionales. Vamos difundiendo, así te digo, esa es la música. Vamos decididas siempre con la cara en alto, protegidas entre calles, vicios y el asfalto. Somos las semillas, somos las serpientes, escupiendo rimas por la calle, esto crece. Somos la razón, somos tentación, somos luchadoras y le echamos corazón. Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras. Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas.
Danzas, cantos, flores,
rituales y telares. Plantas, medicinas, leche, leche tierna. Esencia de mujer, femenino, solo y ser poderoso, curativo, sensibilidad, calcio, también sexualidad en mi piel, seductora natura es. Brujas nos han llamado a la hoguera, arrojaron desaparecernos la misma, sometimiento y religión. Sumisas convirtieron, sus objetos nos volvieron, su apellido nos impusieron. Como si fuera el mi dueño, amas de casa, madres y relegadas, prisioneras en la casa, suprimieron la autoestima, robaron nuestra alegría con la propiedad privatizante. Que desea aniquilarme, nos negamos como hermanas, batallones femeninos a cada instante. Fúnebres sonrisas, lúgubres asfaltos, espasmos y caos. Fúnebres sonrisas, lúgubres asfaltos, espasmos y caos. Esta vez no habrá salida, todas las mujeres ya tenemos la movida. Viento decidido, pensamiento convencido, años de constante combate, de añejas enseñanzas. Tu vida marginada ya muy pronto se quebranta. Alerta que despiertan rabiosas exigencias. No venimos a pedir, venimos a exigir. Volví a sentir el boom boom de mis latidos. Somos las mismas locas resistiendo a la muerte por balazos perdidos. Yo no me como esa, yo los conozco amigos. La bestia se disfraza pues seduce con riqueza. Así devora a su presa, mi fortaleza es declarada. Mi guerra lírica verbal, tierra fértil cosechada con belleza. Vaya sorpresa, la oveja salta del corral dispuesta a que ruede en cabeza. Son peligrosas, perversas, astutas y revoltosas. Mujeres en rompeviento diciendo cosas hermosas. Ey. Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras. Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas. Agua, mujer, tierra, fluyendo ya sin barreras. Agua, mujer, tierra, liberada y sin cadenas. Ser pasiva, deja de ser corrompida. Quédate perdida, no soluciona tu vida. Vamos, échale ganas, sí. Sal de tu letargo, que tu vida sea mejor. Fuera de presión, basada en aquella agresión cometida a tu raza, locura amarga por consecuencia. Hey, aliviate, vamos arriba, porque tu fuerza te tiene la vida. Así que emprende, poco a poco tienes que volverte fuerte, poniendo un límite al que te somete. Así que el valiente vive hasta que
cobre. Y bueno, pues como les decíamos, esta movilización que se dio acá en la Ciudad de México el viernes pasado, pues fue pues una protesta muy festiva, la verdad. Más allá de toda la rabia que nos causa el enterarnos día con día de los asesinatos crueles que ocurren en contra de las mujeres en México, pues fue una marcha festiva, amorosa, en donde pues nos sentimos compañeras, cada una de las que asistimos a la marcha, sentimos esa fraternidad, ese coraje compartido, la sororidad también, la solidaridad y como les decía, el amor, ¿no? Y también esta cuestión de que pues nosotras nos cuidamos solas, ¿no? No nos cuida la policía, al contrario, nos viola, nos violenta, nos reprime y nos violenta en sí todo su lenguaje, ¿no? El lenguaje, pues, opresor. Y bueno, sin duda, algo que también quisiera como comentar un poquito al margen de la nota que les vamos a compartir, pues es que, pues sí, o sea, vivimos en este país una cultura de la violación, ¿no? O sea, nos enteramos que somos el primer lugar en el mundo, no sé si en el mundo, pero somos el primer lugar en América Latina al menos de violaciones a niños, ¿no? Y de pornografía infantil, somos el primer lugar de pornografía infantil en el mundo. De violencia familiar, de violaciones a niños en la propia casa, ¿no? Y bueno, eso es lo más brutal. Y la violencia cotidiana que existe entre las parejas, adentro de las casas, ¿no? O sea, este asunto de salimos y protestamos y nos quejamos que queremos salir libres, seguras. Y bueno, esta es una protesta muy nueva y muy contemporánea, muy de estas jóvenes. Pero la violencia dentro de las casas es terrible, ¿no? O sea, hombres que violan a sus esposas, que las golpean, que las asesinan, que violan a sus hijas, que violan a los bebés, ¿no? O sea, sí es un horror, de verdad, es un horror esta situación, ¿no? Y esta, por eso nos indigna tanto como toda esta reacción de conservadora, esta reacción conservadora de que se espantan por las pintas. Y bueno, les vamos a leer la nota que compartimos aquí en la página de Noticias de Abajo, que bueno, pues hicimos mi compañera Mica y yo, y se las vamos a compartir. Y se titula, se lo debemos a las que no volvieron. Y sí, a ellas se lo debemos. Cuando se vuelve incalculable el número de mujeres que desaparecen y no regresan. México, en el que 9 mujeres son asesinadas al día, en el que si te detiene la policía hay una alta probabilidad de ser torturada sexualmente, en donde más de la mitad del país tiene declarada la alerta de género, una ciudad que cada media hora se denuncia una violación y en lugar de atención se reciben burlas y descalificaciones. Aún así, las exageradas somos nosotras. Después de la violación de una joven de 17 años por elementos de la policía de la Ciudad de México en Azcapotzalco, la respuesta de las autoridades fue dar información de la denunciante, lo que provocó desistiera de la acusación por miedo. Se convocó a una manifestación en la Procuraduría General de Justicia, conocida como el Búnker, en el que durante el acto se le aventó diamantina a Jesús Horta, secretario de Seguridad Ciudadana, lo que generó un revuelo mediático por esta, entre comillas, grave agresión. Días después cesan a los policías señalados por violación, pero desaparecen los exámenes realizados a la chica. Y obviamente que esos policías pues están libres. Este es solo un caso de miles que suceden en nuestro país. Cada día leemos testimonios de mujeres agredidas y asesinadas en el transporte, en el trabajo, en la escuela, en su casa, por desconocidos, familiares, amigos y por supuesto la policía, los cuales quedan en la denuncia mediática y sigue ocurriendo en la total impunidad. Ante esta situación se convocó a una diamantada y a un mitin a realizarse el 16 de agosto en la Glorieta de Insurgentes, en la que se encuentra un edificio de seguridad pública. Desde las 6 de la tarde se comenzaron a reunir miles de mujeres con la intención de externar la rabia y hastargo que sentimos día a día. Mucha diamantina, pintas, esténciles, pero sobre todo mucho amor el que se sentía. Saludar a tus compañeras, abrazarlas, a tu manada. Se vuelve real aquella frase de «a mí me cuidan mis amigas». Concluyó el mitin y caminamos alrededor de la glorieta. Algunas decían «vámonos al ángel». Otras nos quedamos a disfrutar. Sí, a disfrutar la destrucción. No sabría cómo explicarlo. Físicamente mi corazón comenzó a latir más rápido. Emocionalmente me sentía feliz. Eso sí, alerta para cuidar a mis compañeras. Nunca voy a entender a la gente que le da más importancia a las cosas materiales, a las que inmediatamente salieron a señalarnos y a pedir que hubiera detenciones. La jefa de gobierno diciendo que no habrá impunidad al referirse a vidrios rotos. Todo eso lo olvidé al escucharnos gritar. Fuimos todas, fuimos todas. Después de romper todo lo que se pudo en la estación del Metrobús, caminamos hacia el Ángel de la Independencia. En el camino seguimos con el estacionamiento del edificio de la policía, y después una estación de policía, en el que sí hubo fuego. Después de horas de manifestación en el Ángel, habíamos muchas todavía gritando consignas, cantando. Ahora sí es un hecho que estamos hartas, enojadas, y no vamos a permitir que nos sigan matando. Y bueno, pues les compartimos esta nota, junto con algunas fotos de esta movilización, aquí en la página de Noticias de Abajo. Y pues sí, por eso les poníamos y por eso les comentaba yo que buscamos la nota esta de somos malas, podemos ser peores, porque esta pues la coreábamos en ese día. Y pues sí, realmente esta situación que ahora nos da mucho coraje también, esta reacción que ocurrió de mucha gente que decía no, porque esos no son los modos, ¿no? Esa es la reacción pues conservadora de mucha gente, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos preguntamos, cada uno de esos modos que mencionan, ya los hemos intentado todos. La denuncia al MP, la protesta afuera, la pancarta, el mitin, ¿no? Nos recuerdan el asunto de la mamá de una de las asesinadas, de Marisela, que bueno, ella hizo un mitin frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua y la asesinaron fuera del Palacio de Gobierno. Ella no estaba rompiendo nada, ella no rompió un solo vidrio, ella no agarró un spray y aún así la asesinaron. Y la asesinaron enfrente del Palacio de Gobierno. Entonces, pues, o sea, no nos digan que no hemos intentado cada uno de los métodos para exigir justicia. Entonces, pues sí, realmente no sabemos ni qué contestar porque nos invade mucho la rabia de decir, bueno, o sea, todo este fin de semana para muchas de nosotras y pues ha sido tratar de hacer entender que valemos más que una pared, ¿no? Y bueno, al menos eso pues ha sido pues nuestra defensa, ¿no? O sea, queremos simplemente así dar a entender eso, ¿no? O sea, a todas estas personas que nos tachan de feas, que nos tachan de que las mujeres no hacen eso, de que nos vemos feas, de que que nos vemos mal, ¿no? Como una mujer, una damita haciendo esas cosas, ¿cómo es posible? Ella debe de estar sumisa, ¿no? Ella debe estar en su casa lavando trastes, lavando platos, ¿no? Y también pues nos dicen que somos ignorantes, y bueno, la mayoría de las chicas que estábamos ahí muy muy jóvenes, porque además pues se nota que esta rabia, no solamente es rabia, sino también es miedo, porque sabemos que muchas de esas jóvenes, por supuesto que tienen miedo de abordar un taxi y saber si los va a llevar a su casa, de subirse a la combi y sentirse que si se baja la gente se queda sola con el chofer, no está segura que ese chofer no vaya a intentar abusar o vaya a violentarla o vaya a asesinarla. Y eso nos ocurre todos los días aquí en la ciudad. Y bueno, sí, México es el país que tiene 1,119 casos de asesinatos, de feminicidios, durante lo que va de este año. Es una cifra alarmante que, bueno, pues las estadísticas, las grises estadísticas, pues nos dicen que no es posible. O sea, otros países tienen así, comparando, tienen así estadísticas de 50 asesinadas, 108 asesinadas. No, nosotros en México tenemos 1,119 asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, así está esta situación acá. Y bueno, pues esta marcha, como les decíamos, que realmente fue, pues sí, fue festiva porque había toda esta, pues esta complicidad entre mujeres, este reconocernos compañeras, el reconocernos que sentirnos seguras, ¿no? Realmente nos sentíamos seguras entre nosotras, cosa que no nos ocurre estando, como les decía yo, en el transporte público, caminando hacia tu casa, ¿no? La chica de 17 años la violaron afuera, a dos calles de su casa, ¿no? En la marcha nos sentíamos seguras porque íbamos nosotras, entre nosotras, y entre nosotras pues nos reconocíamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, pues como les recomiendo, y bueno, como la nota documenta, pues sí fue muy, nos devuelve parte de algo que nos han robado, ¿no? Nuestra tranquilidad, nuestra capacidad de sentirnos en confianza, sentirnos, pues sí, sentirnos que podemos sentirnos seguras, y no seguras con la seguridad que nos dice el Estado, sino seguras y felices y plenas, ¿no? Y bueno, pues ahí les dejo la nota. Y bueno, también quisiera aprovechar, ya me entusiasmé, quisiera aprovechar también pues a no bajar la guardia, porque bueno, pues los discursos de la jefa de gobierno pues han sido que bueno, pues ya se sentó a platicar con organizaciones feministas, y bueno, pues ella siendo mujer, sionista, ¿no? Ella siendo mujer, dice que bueno, pues sí va a activar las alertas Amber cuando hay desaparecidas, y bueno, va a reactivar también las alertas de género que ya existen en varios lugares, que no habrá detenciones ni habrá persecución a las chicas que participamos en la marcha, que que también buscará reunirse con otras, bueno, que habrá que habrá abogados con perspectiva de género, bueno, al menos gente que no se burle cuando les digas que te violaron, porque eso pasaba comúnmente, ibas al MP a poner una denuncia y se quejaban, te violentaban, se burlaban de ti, ¿no? Esta situación de burlarse de la víctima o revictimizarla, culparla, bueno, pues, dice la jefa de gobierno que va a haber abogados con perspectiva de género, que habrá médicos legistas también con perspectiva de género, y bueno, todas estas cosas que dijo la jefa de gobierno, entre otras. Y bueno, y también que le va a bajar a la al linchamiento mediático, que le va a bajar a su lenguaje de criminalización de la protesta en esta en este caso. En fin, o sea, esta serie de cosas que se comprometió la jefa de gobierno. Y bueno, al menos demostramos que bueno, que valemos más que una pared. Eso fue algo que bueno, de alguna manera pues nos quizás nos dé un poco de satisfacción, pero la situación es que pues no podemos tampoco cesar en eso, porque como les comentaba, es una situación muy arraigada en México y pues hay que seguir combatiendo el patriarcado, el machismo y seguir defendiendo nuestra vida, nuestra felicidad también. Entonces, bueno, pues ahí, pues sigamos organizándonos, sigamos pues estando juntas para que pues sigamos, bueno, para que también podamos pues seguir viviendo. Y bueno.
Si no, es un comentario rápido. Estas declaraciones que da la jefa de gobierno el día de ayer, pues sin duda, primera son un logro del movimiento y también una echarse para atrás tras pues decisiones muy erráticas, no solamente la criminalización y estos dichos de querer buscar culpables, no abrir carpetas de investigación, sino que también al día siguiente del cristalazo en el búnker, llama a un encuentro de supuestas feministas, donde está Marta Lamas, entre otras académicas y ahora feministas de institución, pues que defienden a Sheinbaum. De hecho, hay un video que se hizo viral, donde sale una de las secretarias ahí de Protección a las Mujeres, donde dice, sí nos cuidan, así llevando la contra a la lógica de las chicas, sí nos cuidan, no nos violan, y si nos violan, lo reparan. Esa fue su frase, que de hecho se me hacía como la frase estúpida de la semana, y de hecho pues la se hizo viral, y bueno, creo que ha sido una muy mala política. Qué bueno que empezó a retractarse, pero sin duda pues ha sido gracias a la presión que han tenido las compañeras y a esa sororidad de no dejarse solas, ¿no? Porque muchas veces pasan ese tipo de manifestaciones y pues luego lo que empiezan son los deslindes, o entre los propios manifestantes a decir que ese no era el modo y cosas así. Y en este caso, al igual que el cristalazo en el búnker, como las jornadas de protestas super punk intensas, porque quemaron bancos, estaciones de policía, porque protestaron frente a la propia sede de la policía, ¿no? Pues esas manifestaciones, pues son, a pesar de que estuvieron muy fuertes, pues todas las chicas y en los días que le siguieron en las redes sociales fue sororidad, fuimos todas, y aparte algo que pasó en la Ciudad de México de repente se replicó a nivel nacional. Entonces en Yucatán, Guadalajara, Baja California, bueno, lugares así como históricamente luego medio mochos como Puebla, Guanajuato, hubo manifestaciones en Oaxaca, en San Cristóbal de las Casas, en fin, o sea, movilizó la conciencia de miles y miles de mujeres que pues han estado movilizándose en los últimos años. Y bueno, pues creo que se está escribiendo una historia muy bonita de la resistencia de las mujeres. Y me gustó también algo que leí en el portal de una compañera, que también escucha mucho Noticias de Abajo, que dice que cuando ya regresaba del meeting, se le acercó una encapuchada a decirle, ya sé dónde te conozco, del encuentro de mujeres en Veracruz, ¿no? Y bueno, pues como que estos espacios, o sea, también la mayoría no eran chicas que no se conocieran, ¿no? O sea, pues son compañeras que han estado trabajando y compartiendo y construyendo en muchos, muchos, muchos espacios, muchas colectivas. Y bueno, pues a solidarizarnos con nuestras compañeras y pues a Yo creo que no está nada, al contrario, ellas ya bloquearon a los troles machos, ya han sacado muy buena postura política en todos los sentidos, y la verdad es que saldo blanco, o sea, salvo dos, tres raspones que parece que se dieron entre hombres, o sea, pues los cristales, los muros, pues solo son cosas materiales, ¿no? Y realmente había la necesidad de hacer esta protesta fuerte para que hacerlas escuchar, y la problemática pervive, existe, ¿no? Y tenemos la necesidad de afrontarla.
Pues sí, pues eso, ¿no? Y que bueno, pues la protesta, como les digo, así muy festiva, sigue la discusión en las redes sociales, pero bueno, tenemos todavía un gran reto, ¿no? Y bueno, pues AMLO también se manifestó, y AMLO con un discurso ultra conservador, diciendo, hace un llamado a otras protestas, háganlo sin violencia y que se cuide el patrimonio. Y bueno, realmente pues es totalmente... A estos niveles es totalmente ofensivo, porque pues esta situación de que no tenemos acceso ni siquiera pues a una defensa, ¿no? O sea, nuestra defensa, nuestra reacción y todo, como les digo, hacerlo de cualquier modo no nos han escuchado, ¿no? Esto al menos nos hizo trascender de nada a darnos un poco de o sea, al menos, como les repito, valemos más que una pared. Y bueno, pues eso se hizo gracias a esta movilización, y que AMLO, como presidente de la República, contravenga toda esta... Pues es como contravenir, o sea, como echar por la borda todo lo que hemos discutido. Mujeres, inclusive las mismas mujeres, inclusive la misma Claudia Sheinbaum, teniendo que retractarse y teniendo que manejar una postura mucho más... e incluyente y mucho más cuidadosa con relación a las mujeres, este tipo viene y desmadra todo diciendo que háganlo sin violencia y hablando del patrimonio. Cuando, bueno, pues todas estas discusiones ya las dimos el fin de semana, hablando también del patrimonio, porque es un espacio público, y como tal el espacio público pues tiene que hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, las imágenes tan bellas que nos dio este fin de semana el Ángel trascienden realmente... estéticamente, históricamente, un momento histórico, y viene este tipo a decirnos cuiden el patrimonio con su discurso de pseudoizquierda. Bueno, realmente sí es como darle una patada, no solo a nosotros, sino a su misma jefa de gobierno. Y bueno, pues que se lo... Ajá, claro, bueno, y también si él habla de que no sea violenta, pues mejor que le hable a la policía y a los machos que también le siguen, pues que no sean violentos, ¿no? En lugar de decirnos a nosotros que no seamos violentos, pues que les diga a sus pinches machos que no nos maten. Bueno, vamos a otra nota.
Vámonos con más información. Ahora vamos con una noticia lamentable. Pues sucede que se dio el asesinato de un compañero comunicador de medios libres y radios comunitarias. Y bueno, pues esto fue allá en Huajuapan de León. A primeras horas de la madrugada de ayer nos informaban acerca de la pérdida de la vida de este compañero. Y decían que la policía o la fiscalía tenía como dos líneas de investigación, una de que había sido por un accidente y otra de que posiblemente lo hubieran asesinado. El compañero es Chele Cuá, comunicador de la radio News Abi, y sacaron un comunicado también del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y dice... El crimen sucedió, fue asesinado la madrugada del viernes 16 de agosto. El crimen sucedió en el municipio de Yacuñutí de Benito Juárez, perteneciente al distrito de Tuzoatlán de Segura y Luna, en la región de La Mixteca. Hijos del compa refieren haberlo encontrado sin vida a 50 metros de su domicilio, ubicado en la calle Zaragoza de dicha comunidad, a altas horas de la noche. Después de haber sido alertados por algunos vecinos, amigos comentaron que el compa se encontraba festejando una actividad de la comunidad en la agencia, donde aseguran que el compañero llevaba su celular personal, cartera, y horas después del término de la celebración fue encontrado tirado con señas de haber sido golpeado. Después de haber sido alertados por vecinos, otro dato vertido es que el compa, el momento de ser encontrado, no llevaba su celular ni su cartera, solo las llaves de su casa. Hasta ahora desconocemos el motivo real de su muerte, comentaron habitantes de la comunidad, pues el profesor era muy apreciado en la comunidad, quien durante las festividades del pueblo narraba jaripeos, partidos de básquet, y enseñaba a leer y escribir a los niños de su comunidad en lengua materna. Ramírez Suárez era profesor de educación indígena y colaboraba en dos radios comunitarias en la Mixteca, Radio Comunitaria New D, 96.9 de FM, donde conducía los programas Los Pueblos Originarios y Radio Magisterial, y en Tuniu Savi, en el 90.1 FM, en el programa Así se canta y así se baila en mi pueblo. Pertenecía a la delegación sindical de 1-255 de la Mixteca, perteneciente a la zona escolar 069 de Yucuquimi de Ocampo. Tras el homicidio, compañeros radialistas, así como el sindicato magisterial, pidieron a la Fiscalía General de Oaxaca esclarecimiento de los hechos. Y bueno, comparten el comunicado. Y bueno, pues desde aquí también nos sumamos a este reclamo de justicia para nuestro compañero asesinado allá en Oaxaca, en la Mixteca oaxaqueña. Y les recordamos el nombre de nuestro compañero fallecido, asesinado, Arturo Jorge Ramírez, comunicador de Radio Comunitaria en Oaxaca. Vamos con más información.
Y continuamos con información. Ahora vámonos al Istmo de Tehuantepec, esta zona donde se quiere transformar en uno de los nuevas fronteras del norte global para contener la migración y generar proyectos económicos extractivos. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer en Oaxaca con empresarios de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, para anunciar un conjunto de proyectos que están enmarcados para el desarrollo del sur-sureste desde Oaxaca. En este evento firmaron el llamado Pacto Oaxaca para continuar con el corredor interoceánico, que comprende la ampliación de vías férreas, puertos, carreteras e infraestructura productivas. Estos proyectos habían sido considerados dentro de la denominada Zona Económica Especial, anunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que con algunos cambios se ha rebautizado como Zona Franca. Entre otros puntos, el Plan 2019-2024 de la región sur-sureste de México, promovida por López Obrador, promete la reducción del impuesto al valor agregado al 50%, 20% al impuesto sobre la renta, además de la disminución de los precios de los combustibles, el gas y la luz en la región. Sin embargo, aunque la CONCAMIN habló con entusiasmo de la prosperidad prometida durante mucho tiempo, pero que nunca se logra en la región, no abordó otros efectos significativos para las y los oaxaqueños. Cabe mencionar que según su video de promoción anuncian que por el corredor interoceánico moverán 1.4 millones de contenedores anualmente, principalmente con mercancía de China para Estados Unidos. Eso significa un total de 31.111 trenes de 45 vagones al año, 85 trenes diariamente. En promedio pasaría un tren de carga cada 17 minutos por el istmo. Y bueno, esta es información que nos compartes, Servicios para una Educación Alternativa, educaoaxaca.org. Vámonos con más información.
Y la siguiente nota de pronunciamiento público de los pueblos chatino, mixteco de la costa sierra sur de Oaxaca ante la nueva hidroeléctrica, esto en pasodelareina.org. Y estas comunidades de la sierra sur y costa rechazan un nuevo proyecto hidroeléctrico sobre Río Verde por parte de una empresa privada. No entendemos por qué Semarnat defiende decretos de agua. Los pueblos chatino mixteco nos pronunciamos ante la nueva amenaza de construcción de un nuevo proyecto hidroeléctrico en el Río Verde, promovido por la empresa Generación Enerci SADCB. En julio recibimos el oficio, bueno, un oficio fechado el 20 de junio en la Ciudad de México, de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, la Semarnat, donde nos comunican que la empresa arriba mencionada presentó para análisis y evaluación el proyecto denominado Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable Río Verde. Este proyecto afectará a los municipios de Santa Cruz, Sensontepec, Santiago Ixtayuca, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional. Se proyecta la construcción y operación y mantenimiento de una hidroeléctrica para la generación de 30 megawatts de energía, para lo cual se pretende utilizar el caudal del Río Verde. A lo largo de nuestra vida como pueblos hemos convivido, cuidado y defendido el Río Verde, porque es la madre de nuestras aguas y representa la fuente de vida de la cuenca y los territorios mixtecos, chatinos y afroamericanos. Por este medio notificamos a la Semarnat y a la empresa Generación Enersi SADCB que no estamos de acuerdo con dicho proyecto y no permitiremos estudios ni su construcción por las graves afecciones que esto traería a nuestra vida y a la madre naturaleza. Los pueblos y nuestras autoridades, en base a nuestros sistemas normativos internos y con derechos que nos conceden los tratados internacionales y nuestra Constitución, hemos emprendido los medios de defensa por vías pacíficas, administrativas y legales para que se respeten nuestros modos de vida y nuestro territorio. Nos sorprende que el actual gobierno federal insista en que este tipo de proyectos, por más de 10 años hemos argumentado nuestra oposición al proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, entonces por la Comisión Federal de Electricidad. Ahora, ante la privatización del sector energético, las empresas privadas tienen su mira sobre nuestros bienes. El Río Verde se encuentra actualmente protegido por el amparo 701-2018, interpuesto en 2018 por el ejido de Paso de la Reina. Este recurso contra la declaración de zonas de reserva, decretos publicados al final del gobierno de Enrique Peña Nieto, fue otorgado por un juez federal y no se podrá construir ningún proyecto de infraestructura. Sin embargo, a la llegada de AMLO, la Semarnat y Conagua interpusieron un recurso de revisión contra la resolución de un juez federal. No entendemos por qué la Semarnat pretende negar un derecho demostrado y ganado en tribunales. No entendemos por qué Andrés Manuel López Obrador en su discurso dice que está con los pobres y los indígenas, pero su administración regatea los derechos de los pueblos y favorece a las empresas. Estamos en alerta y organizando a pueblos y municipios de la región de la costa y Sierra Sur. No permitiremos más saqueo. Pueblos vivos, ríos libres. Ríos para la vida, no para la muerte. Y bueno, pues esto es... Firman las comunidades mencionadas, que las mencionaba más arriba. Y pues sí, este proyecto pues inundaría estos pueblos, ¿no? O sea, es una presa como de 10 metros, más o menos, que bueno, de construirse, pues pone en riesgo toda la comunidad y como alguna vez nos dijeron, pues ya han sufrido, pues... ya aparte de algunas consecuencias negativas de estos proyectos y pues obviamente que no quieren pues que esto ocurra porque bueno pues sí pondría en riesgo sus vidas, su comunidad y no solo eso pues sino también la destrucción de la madre tierra. Vamos a otra nota.
Y vámonos con una nota de tlachinolan.org, este centro de derechos humanos de la montaña Tlachinolan, allá en el estado de Guerrero, quienes comparten un boletín acerca de la exhumación de los restos del luchador social Bernardo Ranferi Hernández Acevedo. Y bueno, en el boletín nos comentan lo siguiente. Aguacolcingo, 17 de agosto, el día de hoy se llevan a cabo la exhumación de los restos del luchador social Bernardo Ranferi Hernández Acevedo, su esposa Lucía Hernández Diricio, su ahijado Antonio Piñeda Patricio y su mamá. Ellos marcan casi 2 años después de los hechos el inicio de investigaciones serias y objetivas para el esclarecimiento del asesinato múltiple. Familiares acudieron hoy a los cementerios de Aguacotzingo, Nejapa y Chilapa de Álvarez, en los cuales están sepultados los restos de los 4 asesinados para llevar a cabo la exhumación ordenada por el Poder Judicial. Estuvieron acompañados por organizaciones de la sociedad civil y por el personal de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, pues esto se está haciendo ya para exhumar los restos de Ranferi Hernández Acevedo, quien luchó toda su vida en el estado de Guerrero junto con organizaciones campesinas por condiciones de vida dignas para la población y contra graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las autoridades. Decidió buscar transformación social por la vida política. Y bueno, pues participó en algunos partidos políticos por denunciar públicamente al gobernador del estado por la masacre de Aguas Blancas. Fue perseguido por las autoridades, su familia sufrió atentados contra su vida y se tuvo que exiliar un tiempo en Europa. En octubre del 2017, durante la precampaña presidencial en la cual impulsaba con otros líderes históricos el grupo Pro AMLO, su camioneta fue detenida por sujetos armados cuya identidad se desconoce. Unas horas después, los restos calcinados de Ranferi y de su esposa, suegra y ahijados fueron encontrados en la cajuela y el asiento trasero de la camioneta. Este cuádruple asesinato se inscribió en una ola de violencia política que marcó las elecciones del 2018 como la más violenta desde hace un siglo, con más de 100 personas asesinadas por motivos políticos, una de cada 3 en el estado de Guerrero. el equipo argentino de antropología forense fue solicitado por la familia para las indagaciones. Y bueno, pues en ese proceso se encuentran ahorita nuestras compañeras y compañeros. Y uno es el boletín que comparten nuestros compañeros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, que lo pueden cotejar en la página tlachinolan.org. Vámonos con más información. Parece que con eso estamos cerrando ya el bloque de noticias de desde el ombligo del monstruo. Y también con eso el noticiero del día de hoy, 19 de agosto del 2019. Les agradecemos a todos por su estancia, por su escucha. Esperemos que hayan sido de su interés las notas y los invitamos a que sigamos rompiendo el cerco. Y bueno, pues como dicen los zapatistas, ¿no? También nosotros andamos rompiendo el cerco. Y bueno, pues saludos a todas las radios que nos retransmiten, a Radio Almaina, a Radio Curruf, a la banda del Che Guevara, a la Que Huelga Radio, a los de la montaña, en fin, a todas, todos, no queremos que nos pase ninguno. A todos les mandamos nuestros saludos, nuestro respeto y nuestra fraternidad ahí como comunicadoras, comunicadores. Y les recordamos que el próximo 5 y 6 de septiembre se va a llevar a cabo el encuentro de medios libres allá en el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, pues ahí están todas y todos invitados. De este lado estuvo Evo.
De este lado Su.
De este lado Panchov.
Y nos escuchamos la próxima emisión.
Vamos con una última canción ya para despedirnos. Esta es de Miss Bolivia, que se llama Paren de Matarnos. Y bueno, eso es todo por hoy.
Se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, que es la historia de...